Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Pues sí, recuperamos nuestro Nordanor, nuestro concurso semanal con los oyentes, la búsqueda de nuestro personaje misterioso después de la semana de Puente, que obviamente pues por falta de días no lo hicimos. Y esta semana hemos recurrido, ya lo podemos decir, Iranzu, sí. Ya, porque ya que nada, estamos a segunditos de desvelar la identidad, hemos recurrido a una compañera del gremio. ¿Eh?
Sí, efectivamente. Además, alguien, no a cualquier compañera de gremio,
No, muy especial, alto, muy sí. especial. Bueno, redoble y desvelamos la identidad de nuestro personaje misterioso. Silvia Inchaurrondo. Silvia, egunon, muy buenas.
Egunon, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantadísimos de saludarte. Igualmente. Y también, bueno, agradecerte que hayas aceptado participar en el juego con nuestros oyentes y que seas o que hayas sido esta semana nuestro personaje misterioso. Además, podemos decir que es que es ya una forma de que seas el personaje misterioso de las mañanas de Onda Vasca, es un reconocimiento más en este año 2023 que ha estado plagado de reconocimientos, Silvia.
Pues claro que sí, bueno, y estoy encantada, la verdad, nunca había sido un personaje misterioso. Así que estoy estrenando también categoría. Vamos a ver cómo va.
Bueno, decíamos ya, tampoco vamos a seguir por orden cronológico, en la pista 5, 2023 ha sido un año de reconocimientos, porque, chica, te has subido a la ola de los premios, los galardones, y no has parado, ¿eh?
Bueno, estoy súper agradecida, sinceramente. Parte de ellos han llegado de mi querido Euskadi, y la verdad que cada vez que pienso en esos reconocimientos, sonrío y me emociono. Muchísimas gracias, de verdad, a los compañeros que me han hecho tan feliz.
Fíjate, Silvia, pero das las gracias a los compañeros, además con una modestia que te hemos visto también en los discursos de agradecimiento, que a una profesional, con además los años de trayectoria que tienes tú, le reconozcan su labor, además de esta manera en la que lo han hecho, ¿qué es lo que o cómo te sientes al respecto?
Pues muy emocionada. He recibido un abrazo enorme de la profesión, inolvidable, por supuesto. Y además, en el caso de Euskadi, lo he hecho acompañada de mi familia. Y es un recuerdo precioso y además de verdad una sensación impagable, impagable. El reconocimiento delante de mi ama, de mi aita, estar delante, verles emocionados, ver pues eso, todo lo que han luchado, ¿no? Al final. Y joder, su sonrisa ha sido maravilloso.
Uno de esos premios es el de Periodistas Vascos, de la Asociación Vasca de Periodistas, pero ha habido más, ¿eh? Premio también de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Cádiz, la Fundación sí. Cajasol, premio Airean Sariak de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi. Y ojo, porque decíamos en la pista 8, las ondas no tienen secretos para ella, evidentemente por las ondas hercianas o lo que sean ahora, las ondas digitales,
las radiofónicas, sí.
Pero también, efectivamente, ese premio Ondas, que es quizá pues a lo máximo que se puede aspirar en tema de galardones, ¿no?
Sí, la verdad que fue subir a ese escenario fue sinceramente maravilloso. Se siente uno como sobrecogido, ¿no? Ante ese aplauso, la verdad que hay que recibirlo con modestia y hay que recibirlo como un impulso para seguir trabajando, pero vamos, intentar avanzar mucho más.
Porque esto, Silvia, aquí que estamos entre colegas, esto evidentemente, yo también lo digo mucho porque somos de la misma cosecha del 79, esto, ay amigo, esto es una carrera de fondo. Y sí. Decíamos en la pista 2, en activo desde 2001, y en la pista 3, desde entonces, se cuela asiduamente en muchos hogares. No basta con despuntar, ser flor de un día, aquí hay que estar a las duras y a las maduras en distintos medios, en distintos soportes y lo que surja y lo que vaya saliendo, ¿no?
Sí, claro, y uno cuando recibe estos premios que son maravillosos, la gente pues ve como un destello, ¿no?, de la rutina en la que estamos metidos. Que yo todos los días me levanto a las 3 de la mañana y además es que me levanto muy contenta sabiendo que soy muy afortunada porque tengo el trabajo que me gusta, porque puedo cumplir mi sueño cada día y porque hay espectadores al otro lado que confían en mí. Entonces es algo muy bonito, pero todos los días hay que trabajárselo, hay que estar muchos días currando. Y hay que meterse, en mi caso, como en el vuestro, como en el de cualquier periodista, de cualquier compañero, hay que meterse en esa rutina y estar efectivamente las duras a las maduras y peleándolo mucho, Chema.
Uh-huh. Te levantas a las 3, me gana en una hora, ¿eh? Uf. Yo me levanto a las 4, me ganas en una horita, compañera, madre mía. Uf, oye, ¿cómo lo haces, ¿eh? Porque a mí también por la noche me cuesta conciliar el sueño, porque al final estás, bueno, obviamente el tema familiar, pero también estás pegado a la actualidad.
Claro.
Ver un poquito el informativo de la noche antes de irte a dormir para estar un poco al tanto. Y claro, luego levantarte, a ver, yo te confieso que mis siestas son impresionantes, no sé si a ti te da tiempo.
Pues mira, en un primer momento las mías eran impresionantes, pero dije, a ver, hay que ponerle límite en algún momento, porque hora y media y tal no se puede destinar la tarde a dormir con esta profundidad. Entonces me he acostumbrado, que saben, me costó un poquito, pero en cuanto te acostumbras, oye, es verdad que funciona si eres disciplinado, 20-30 minutitos. 20-30 minutitos yo caigo en un sueño profundo, y a partir de ahí me recupero muchísimo. Y luego por la noche no es que a mí me cueste conciliar el sueño, es que me tienen que llevar a rastras a la cama.
Claro.
Porque siempre digo, oh, justo ahora, cuando todo el mundo está libre, cuando puedo hablar con mis hijos, con mi marido, o puedo llamar a mis padres, pues no, a esas horas ya no puedo hacer nada porque es muy poco productivo. Pero a mí lo que me cuesta es el trayecto, ese final de meterme en la cama.
Sí, sí, el sprint final. Sí, sí, es verdad.
Exacto.
Es verdad. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Bueno, Silvia, en estas dos décadas de profesión, hombre, tiempo para hacer preguntas has tenido y mucho. Y además, algo que también esos reconocimientos a los que aludíamos han querido resaltar es que no te asustan, como decíamos en nuestra pista 7, las preguntas incómodas. Haces las que hay que hacer.
No me asustan. Últimamente la gente se ha fijado en concreto en una de ellas.
Sí.
Pero para hacer esa pregunta, pues había que hacer pues muchas preguntas más, muchos años antes. Pero claro, yo las hago como las hacéis vosotros y como las hacen así en general la mayoría de los compañeros de la profesión. Lo que pasa es que la gente giró la cabeza justo en esa pregunta. Pero vamos, yo siempre lo he dicho, y cuando me lo han preguntado, estoy muy, muy orgullosa de ser periodista y de compartir esta profesión con compañeros como vosotros, que son muy conscientes de la importancia de nuestras preguntas incómodas ante espectadores que son muy exigentes con el tipo de preguntas que hacemos.
Evidentemente, Silvia, fíjate, bueno, por si hay alguien que está un poquito despistado, alguno de nuestros oyentes, estamos haciendo referencia a una entrevista en concreto a Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Partido Popular, que fue noticia el hecho de que tú preguntaras, él contestara, tú repreguntaras, replicaras, y ahí en ese momento, bueno, hubo muchísima gente, muchísimos, ganas de muchos adeptos, mucha gente que defendió absolutamente tu decisión y tu trabajo y lo que hiciste, pero otra mucha gente que te criticó y arremetió contra ti, vamos a decirlo así un poco de forma llana, a saco, ¿no? Ahí quizás ha sido la primera vez o la vez, vamos a decirlo así, que más expuesta has estado frente a la opinión pública.
No, yo tuve otra primera ocasión de exposición cuando hice otra pregunta incómoda también a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esa ocasión ya tuve un primer estreno de un momento en el que todo el mundo giraba el foco y no todo el mundo agradecía la pregunta, sino que criticaba con dureza que yo hubiese podido hacer esa pregunta, ¿no? Tengo muy claro que tenía que haber hecho las dos preguntas y las dos entrevistas y que las seguiría haciendo, pero vamos, por supuestísimo.
Y además, Silvia, la importancia del contexto y de la documentación, de tener en tu mano, bueno, la información pertinente en esta época en la que también proliferan las redes sociales, la desinformación, incluso las fake news, para aprender a distinguir qué es realidad o qué pasó en verdad de aquello que no ha sido como nos están contando, ¿no?
Claro, y es que fíjate, a mí me pasó la entrevista con Feijóo, que es que había una cifra que era la de las pensiones que llevaba repitiendo durante buena parte de la campaña. Entonces se ve en un momento de la entrevista como antes de yo contestarle, miró el papel, porque no creía que volviese a estar diciendo ese dato. Y de hecho, yo lo que le dije es, el dato que está usando usted es incorrecto. Le dije, no es correcto. Pero ya lo había chequeado, o sea, porque era un dato muy evidente que no era correcto. Y que ya se había repetido y lo había repetido durante mucho tiempo a lo largo de la campaña. Entonces yo levanté el papel, lo miré y dije, lo he vuelto a decir, y le dije, no es correcto.
Silvia, y las críticas, bueno, todos en el ejercicio de nuestra profesión, yo recuerdo sobre todo en la época de la pandemia hemos recibido algún que otro insulto y tal, pero lo tuyo fue como muy heavy, ¿no? ¿Las críticas furibundas te afectan o te afectaron en ese momento, quizá incluso en lo personal?
Pues mira, a mí me dio la convicción de que lo había hecho bien, Y yo tengo la gran fortuna de tener a mi alrededor a gente que me blinda, que me dice, Silvia, tú crees que lo has hecho bien, sí, soy consciente de que lo he hecho bien. Hacia adelante. Estamos contigo. Hacia adelante. Tranquila, avanza. ¿Sabes? O sea, siente, no pasa nada. Tengo gente que blinda, digamos, cómo actúo yo, cómo trabajo yo y mi libertad a la hora de preguntar. Me siento muy afortunada de tener esa gente tan cerca. Claro que sí.
Qué importante ese apoyo. Bueno, obviamente, la pista 4 considera a su maestro a un grande del gremio. Yo creo que todo el mundo ya a estas alturas sabe de quién hablamos, pero ¿quién es ese maestro, Silvia?
Sí, Iñaki Gabilondo. Lo conocí en el año 2001 en la cadena SER, cuando yo entré al turno de noche a hacer una beca. Yo, en ese momento, no sabía que iba a formar parte de la edición del equipo de Iñaki. Y cuando me lo encontré, me entró por la puerta y me dijo, bienvenida, Silvia. Y la verdad que me llevé una buenísima impresión. Fue extraordinariamente exigente conmigo, laboralmente. Pero por otro lado, fue extraordinariamente cariñoso, educado. Y fue un maestro que me supo explicar y del que supe yo aprender simplemente escuchando y mirando cómo trabajaba. Muchas cosas que hoy llevo a la práctica día a día.
Tiene fama o tenía fama Iñaki Gabilondo de exigente. A veces hay gente que confunde la exigencia con la dureza. No sé si él también estaba un poco entre esa delgada línea entre la exigencia y la dureza, o era simplemente, pues eso, exigente para hacer un buen producto radiofónico.
Él siempre ha sido muy exigente, muy, muy exigente. Siempre desde el respeto, pero conmigo desde el respeto, pero siempre muy exigente. Es decir, siempre había una pregunta que uno pensaba que llevaba resuelta, que él te lanzaba y que no tenía respuesta, porque claro, no lo habías pensado. Eso hace que hoy yo pueda ir un poquitito, pues varios pasos por delante, porque ya me he hecho todas esas preguntas que él muchas veces me hacía o me obligaba a que yo me hiciese para poder responder a todas las cuestiones que él tenía en mente. Entonces, me ha ayudado a adelantarme y me ha enseñado también a escuchar. Muchas veces estamos metidos en una vorágine. Y a veces una pequeña información, una pequeña frase, un temblor de voz de un entrevistado da bastante más información que cualquiera de los datos que nosotros llevemos y de las preguntas que queramos plantear, que llevamos como premeditadamente apuntadas para hacer, ¿no? A veces algo, una sensación, ya digo, es un temblor de voz, es un sentimiento que tú percibes del entrevistado que abre un camino. Y al final de ese camino está una información probablemente única.
Oye, por cierto, que como hemos empezado un poco la casa por la ventana, la pista 1 completó dos licenciaturas. O entiendo que una es periodismo.
Sí, una es periodismo, la otra es filología árabe y estudios islámicos.
Anda.
Yo recuerdo que estaba, fíjate, me ha gustado siempre mucho la información internacional, me gustaba el idioma, lo había estado estudiando. Lo que ocurre es que una vez estando en la redacción de Noticias 4, que estaba yo, bueno, editando el informativo, presentándolo con Iñaki, yo entraba a mediodía, tenía las mañanas libres, y entonces, pues no sé por qué de estas publicidades que te saltan mientras estás viendo internet, de repente me salta una y me pone Universidad Autónoma, último día para matricularse en la carrera de estudios árabes e islámicos, y la Universidad Autónoma estaba a 3 kilómetros, justo en ese momento donde estaba a 4, y yo me giré, fui donde Iñaki y le dije, fíjate qué curioso, que falta nada, una hora para que cierre la matrícula. Y me miró y me dijo, coge el bolso y vete. Y le dije, que esto es una carrera, ¿sabes? Muchas horas por la mañana. Me dijo, coge el bolso y vete. Y luego me cuentan. Y empezó una carrera. Y yo me acuerdo que por la mañana empezaba las clases a las 9 de la mañana con gente muy joven que estaba empezando su primera carrera y luego con gente que ya tenía otra carrera o que venía de otras disciplinas y tal, y que ya era más mayor. Y yo a las 9 iba a clase, salía a la 1 y a la 1:30 estaba el armón de edición en Noticias 4.
Madre mía. Jesús, qué agobio.
Qué maratón.
Qué estrés. Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
Pues fíjate que no lo recuerdo de forma estresante, lo recuerdo como una época súper bonita, súper enriquecedora, de ¿sí? la que aprendí mucho, porque claro, yo presentaba el informativo con Iñaki por la noche y al día siguiente me decía a los compañeros, he escuchado cómo te trababas en esa intro.
Claro.
claro, tenía todos los días un baño de realidad maravilloso que me acercó además a una audiencia muy joven.
Bueno, a ver, evidentemente cualquier oyente que esté un poco al loro se habrá dado cuenta de que ahora mismo, en el momento de la emisión de esta charla, de esta entrevista con Silvia Hinchado Rondo, Silvia Hinchado Rondo está haciendo su programa en Televisión Española. Esto es un ejercicio de metalenguaje periodístico, ¿vale? Obviamente esta charla está grabada por motivos obvios. De momento, el don de la ubicuidad no lo tenemos los periodistas, o casi, espérate, ándate. Pero en cualquier caso te quiero preguntar, ¿qué tal?
Yo miraría que sí. Se está emitiendo en este momento en la 1, no sea que esté en directo con vosotros.
Aprovechando la publicidad.
Ay,
o que han metido un vídeo, un directo o algo. Oye, Silvia, que el trabajo en Televisión Española, en una televisión pública, ¿se recibe o se tiene mucha presión? ¿Se te deja, ahora que estamos aquí en comandita, uh-huh, se os deja trabajar con libertad? ¿Cómo funciona?
Sí, definimos una escaleta, definimos los temas del día y a partir de ahí, pues venga, ¿con qué recursos podemos contar? Pues podemos contar con Bruselas, con Barcelona, ¿dónde colocamos el directo, dónde colocamos el vídeo? Sí, siempre. A nosotros lo único que digamos, impera en nuestra escaleta es la actualidad. Uh-huh. Si nosotros consideramos que a las 8:30 pues está hablando un personaje de relevancia o está pasando algo en directo que nosotros pensamos que tenemos que contar, lo metemos. No tenemos cortapisas.
Entiendo entonces que, por mucho que estés, insisto, en un programa matinal, informativo, en Televisión Española, canal público, etcétera, llamaditas de Génova, de Ferraz, de Moncloa, no sé, de Zarzuela, ¿tenéis o no?
A mí no me han llamado en la vida.
No, ¿eh?
Nunca. No me han llamado en la vida.
Y que siga así, entiendo, ¿no? Mejor.
Bueno, si me llaman también tendrán que escuchar mi respuesta, pero casualidad no me han llamado.
Bueno, pues ahí para mí es un dato importante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque siempre está el mito, o no tan mito, en muchos casos de las televisiones públicas, etcétera. En este caso, en este momento o en esta época al menos, no ha recibido Silvia Hinchado Rondo ningún telefonazo. Bueno, te dejamos, que estás en directo, Silvia.
Sí, justo se me va a acabar el vídeo.
El vídeo, ya
sería
está.
Sería un detalle que pudiese, porque claro, puedo dar paso a algún compañero de la tertulia, pero en algún momento me va a tocar retomar.
Entonces, claro.
Ya, me excuso, lo siento, pero me tengo que marchar. Y después de eso, claro, empieza el fin de semana.
Correcto.
Entonces, y tengo cierta prisa.
Eso es. Silvia Hinchado Rondo, maravilloso, nuestro personaje misterioso de la semana. Ha sido un placer, Silvia. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Un abrazo, soy compañero, Sagur.